En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Prácticamente 6 minutos de la mañana. Aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, con ganas. En los próximos minutos llegamos de quedarnos enganchados al arte y lo vamos a hacer además con nuestra unidad móvil en cuestión de nada, de un ratito.
Está la unidad móvil en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, el Museo Nacional de Artes Decorativas, ya sabéis, en la calle Montalbán, ahí al ladito de Cibeles. Y nos vamos a dar una vuelta por esta muestra que nos acerca obras de arte, distintas disciplinas que han realizado gente que un buen día tocó fondo, un buen día se enganchó a la droga y que ha estado trabajando, luchando por reengancharse a la vida. Y lo han hecho con mucha fuerza de voluntad y también dando rienda suelta a su creatividad.
Sí, porque a través del arte uno puede decir muchas cosas y es precisamente lo que vamos a observar mirando las obras artísticas que ellos han creado. Por ejemplo, Juan Carlos, que nos plasmaba un laberinto que en el fondo era su vida, ¿no? Antes de conseguir dar con el camino en ese laberinto para salir de ese terrible problema de las drogas. Hablaremos de este proyecto pionero de Cruz Roja, que está basada en el uso del proceso creativo con fines curativos, terapéuticos, pero también os vamos a recomendar una cita para esta misma tarde. A partir de las 7 arranca un ciclo de Cineforum en el que vamos a saber más de la labor de Médicos Sin Fronteras.
Vamos a conocer cómo trabajan, las diversas realidades con las que los equipos de Médicos Sin Fronteras se encuentran día a día en los proyectos, ¿no? Sobre todo nos van a contar a través de documentales, de esas charlas gratuitas a las 7 de la tarde, hoy la primera, pero si no podéis ir, os recuerdo que también os cuento que tenemos esta cita el 12 y el 19 de mayo, es
siempre
decir, los lunes que nos quedan por delante, ¿vale? Pues vamos a ver el documental, va a haber charlas y, por ejemplo, hoy nos van a contar todos los pasos que tienen que dar para que haya una delegación de Médicos Sin Fronteras en un país en conflicto.
Que es complicado, que incluye el que haya, bueno, pues que negociar, entre comillamos, ese negociar, porque a veces es mucho más que una negociación con políticos, con militares, pues para que ellos puedan estar en ese punto que es donde más se les necesita. Vamos a hablar de ese ciclo, recordamos, arranca hoy, acceso siempre gratuito a la proyección del documental, a ese posterior coloquio
charla
que vamos a experimentar y en el que, bueno, pues nos van a ir contando otras realidades en sucesivos lunes. 12 y 8 minutos de la mañana, hemos llegado al ecuador del programa. Un ecuador en el que ya sabéis que, oye, pues la cultura vuelve a llamar a nuestras puertas.
Tenemos música, tenemos teatro, tenemos ganas de compartir este tiempo de radio contigo y tenemos que felicitar a las sirenes. Clara Esteban, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
No, Rosa ha llamado para recordarnos que demos un beso grande a nuestra Irene, que es Irene Echeverría.
Rosa, bueno, una oyente a la que queremos.
Le mandamos otro beso desde aquí.
A ver, que los queremos a todos.
A todos.
Igual. Pero
Rosa se porta muy bien con nosotros.
Es que está muy pendiente siempre
del santoral.
Muchos detalles, ¿no?
Oye, de caramelitos y esas cosas.
Es una mujer
que nos
detallista
manda.
Y nosotros se lo agradecemos muchísimo. Y ha llamado para pedirnos que, por favor, felicitemos a Irene Echeverría, que hoy es Santa Irene, así que nosotros lo hacemos, claro.
Claro, que Irene, ya lo hemos hecho y lo hacemos extensible a todas las sirenes que nos estéis escuchando. Felicidades.
Okay, Irene Echeverría es con Y.
Eso habrá
es
que preguntárselo.
Con Y, pero bueno, yo entiendo, ¿no? Que
de momento ha dicho que gracias, no ha renunciado la felicitación por el santo, así que creemos que sí,
no
se siente.
Lo ha hecho suyo, lo ha hecho suyo.
Muy
¿no?
bien.
Lo ha hecho suyo. Irene con H. Echeverría estará con nosotros el miércoles a la 1:15, 1:20 con las audiciones comentadas. Pero la música, ¿quién la pone en el día de hoy?
La música la pone un dúo madrileño que se llama La Naranja Blossom, que tiene su primer disco Primer disco publicado con Warner. Y esto, vale, bueno, pues ya nos da una pista
han apostado por ello.
De que aquí, bueno, pues gente que sabe de esto ha visto algo en los chicos. ¿Qué ha visto? Pues que muy probablemente pertenecen a esa generación que va a dar relevo a gente como Pereza, como M-Clan, porque van en esa línea, ¿no?, de rock español, esa línea rockera que ya es muy, muy de este país, ¿no? Muy, muy de aquí.
Marca de la casa.
Sí, sí. Ese sonido que es directo, muy clásico. Y también, bueno, pues con un toque lógicamente contemporáneo, desenfadado y con mucha actitud, como siempre se le exige al rock and roll.
Nadie se acuerda de ti. Vagos, chungos, cara dura.
Esta canción...
Vagos, chungos,
bueno,
cara dura.
De todo hay, de todo
esta
hay.
Esta canción, que es su último sencillo, el sencillo extraído de ese disco que se titula Pequeños Lujos de Domingo. Es que no sé si he dicho el título del disco. Pequeños Lujos de Domingo es el título de ese álbum debut de La Naranja Blossom. Este tema se llama El Tren de los Ateos. Y os recomiendo que echéis un vistazo al videoclip. Porque es un videoclip que está basado pues en la estética, en la narración del Spaghetti Western, un poco también basado en Django, ¿no? Un poco Tarantino, también muy un ambiente muy vengativo, muy
así. Vale, nos hacemos la idea.
De esto que ya verás lo que te va a pasar, porque aquello que me hiciste no quedará.
Que la veganza se sirve en plato frío,
sí,
pero
tiene un
con mucho ketchup.
Tiene un final muy,
se recalienta,
muy curioso, muy curioso. Yo creo que a la gente de Madrid le va a hacer gracia, ¿eh? Sí. Es el final de este videoclip Spaghetti Western de La Naranja Blossom. Yo no voy a decir nada porque igual ellos no quieren que desvelemos el final, ¿no? Lógicamente. Y
pero nos va a gustar a los madrileños porque vamos a ver alguna imagen.
No te voy a decir
de...
nada, Sergio.
Que no pidas pistas.
He dicho que no voy a decir
unas
nada
pistas.
Y no te voy a decir
a esta
nada.
Hora siempre es la hora de las pistas.
No.
Es que al final acaba diciéndolo todo.
No, esto se ha acabado. Se ha acabado ya.
Se ha puesto seria.
El tema de las pistas y de
claro,
estos juegos, no,
seria.
Porque luego es que esto no nos centramos en lo que nos tenemos que centrar, que es que nos gusta mucho jugar.
La verdad que sí.
Y no nos centramos. Niños. Claro, bueno, pues a los niños que hay que hacerles centrarles, ¿no?
No, sí.
Centrarles la atención, yeah, porque se nos dispersan. Vale.
Marca nuestras rutinas.
Aquí lo que nos interesa es la música de este dúo. Que por cierto vienen del barrio de Delicias, muy madrileños ellos, y que bueno, pues la verdad es que es una apuesta interesante, como decíamos, con Warner, este primer disco, y van a tener además conciertos por toda la Comunidad de Madrid, porque van a estar en Guadarrama, Villanueva de la Cañada y en Madrid Capital, en Honky Tonk y en Sala Clamores, todo esto entre mayo y junio, 4 conciertos en la Comunidad de Madrid para presentar ese disco Pequeños Lujos de Domingo. Les vamos a tener aquí dentro de muy poquito.
Bueno, pues estaremos desde luego aquí encantados de recibir a La Naranja Blossom y de preguntarles todo aquello que se nos vaya pasando por la cabeza. Pero también vamos a tener teatro, también vamos a tener, bueno, musical, digo yo,
sí,
por el nombre, María José Rapunzel.
Hola de nuevo, ¿os imagináis a Rapunzel tomando a lo mejor como un referente a estos chicos de Naranja Blossom? Pues todo puede
ser. Oye, pues mira, yo creo que sí, ¿no?
Más que nada lo digo porque esa Rapunzel que nosotros hemos conocido como protagonista, era una melena larguísima.
Hasta el suelo, desde lo alto de la torre.
En la peli de Disney decían, concretaban exactamente 21 metros de pelo, que cuando llega al palacio es cuando ya se lo convierten en una treza preciosa.
Sí, pero nunca había
un cuarto piso, lo menos, o quinto.
Bueno, no hay más que ver que ella ha estado viviendo encerrada en una torre muy alta durante muchos años.
La tira.
Claro, y cuando llegaba su madrastra era cuando decía, Rapunzel, deja caer tu pelo. Y entonces dejaba caer el pelo y la madrastra iba trepando para poder subir allí. Bueno, pues la verdad es que nos surgen muchas incógnitas. Estamos hablando de un musical que toma a Rapunzel como referente, pero convertido en Rockpunzel. Con lo cual yo decía esto de las incógnitas porque no sabemos si Rapunzel, en lugar de ir vestida de rosa, que irá de cuero y de chupa de cuero seguro, pero mantendrá esa dulzura. En lugar de la melena,
la melena
que la lleve a lo punky hacia arriba.
No, la puede llevar hacia abajo porque si no, no sube nadie por la trenza para la
Oye, pero Rapunzel de colores. Es rubia porque Disney no dijo que
bueno,
era rubia.
Es verdad,
yo leí cuentos que era morena.
Da igual, rubia, morena, me da lo mismo. Pero llevará además pintados mechones de verde,
o
de
cardados, o vete tú a saber. Uh-huh. Pues esas son algunas de las incógnitas que nos surgen y que nos van a desvelar actores, actrices como la propia Rapunzel, que vendrá aquí al estudio. También ese chico que le rescata de la torre y que es Tony, y la malvada madrastra, que en este caso es Malvalena. Bueno, sabremos si cada uno sigue conservando su papel, si Rapunzel sigue siendo tierna e inocente, deseando conocer y ver el mundo que hay tras la torre, si ese Tony gran caballero le sacará de la torre, por supuesto que sí, y Malvalena seguirá siendo mala, pero todo esto a ritmo de rock y tomando como referente este que decimos clásico hermano de clásica historia de los hermanos Grimm, y que todos conocemos por Disney, y que además es una peli fabulosa.
Original vuelta de tuerca de este cuento, de este clásico.
Tengo ganas yo de saber algo más de Rapunzel. Lo haremos a partir de la 1:15, 1:20 de la tarde. Ahora nos vamos. Venga. Vamos a la calle porque nos está esperando nuestra unidad móvil.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y nos vamos para hablaros de un proyecto pionero de Cruz Roja y que se llama Enganchados al Arte. Está basado en el uso del proceso creativo, del proceso artístico, con fines curativos en el ámbito de las drogodependencias. Un espacio de expresión, de reflexión, de estimulación, de curación.
El Museo Nacional de Artes Decorativas presenta por tercer año consecutivo este proyecto a través de una exposición que ya se titula Mi Mundo. Uh-huh. Incluye objetos, instalaciones, fotografías, material audiovisual, fruto de la reflexión, del trabajo, de la creación de los usuarios del Centro Abierto Casa de Campo.
Unidad Móvil de Onda Madrid, Gloria Talavera, Ángel Silgo. Gloria, muy buenas de nuevo.
Hola, buenos días. Y desde la calle Montalbán número 12, que es donde se encuentra esta exposición, uh-huh, que se puede visitar de manera abierta, gratuita, como todas las exposiciones que se hacen temporales en el Museo de Artes Decorativas, hasta el 1 de junio, pero es posible que se prorrogue. Así que iremos informando sobre
este asunto.
Exactamente, claro. Porque estamos viendo cómo es la proyección de ese mundo interior de estas personas que pertenecen a ese centro abierto que gestiona la Cruz Roja, y es la tercera vez, el tercer año, que el Museo de Artes Decorativas se involucra también en este proyecto. Está con nosotras Paloma Muñoz Campos, uh-huh, que es coordinadora de proyectos y responsabilidad social de este Museo Nacional de Artes Decorativas. Buenos días.
Buenos días, Gloria.
Hola, Paloma.
Y os pareció importante, ¿no?, incluir una exposición con este tipo de artistas también.
Pues sí, llevamos con este proyecto 3 años y forma parte de nuestro programa de responsabilidad social, en el que trabajamos no solamente con drogodependientes en rehabilitación, como es este caso, sino también con discapacitados intelectuales, con personas con problemas del entorno TEA, con personas con Asperger, con todo, fundamentalmente con personas que están en riesgo de exclusión social. Hemos trabajado, nuestra primera gran exposición en el proyecto fue Diseño contra la Pobreza, que fue con personas sin hogar.
Enganchados al Arte es el título que engloba a todos estos artistas, y nos acompaña desde ese centro también de la Cruz Roja en Casa de Campo Almudena Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me imagino que todos esos trabajos llevan tiempo, ¿no?, recreándolos también en esos talleres de arte terapia que se realizan allí en la Casa de Campo.
Sí, efectivamente, cada exposición nos lleva, de hecho, más o menos un año realizarla, porque requiere mucha planificación, elegir el tema del año junto con el museo, y a partir de ahí conseguir los materiales, empezar a trabajar, y casi de año en año hacemos los trabajos.
Y este año el título era el de Mi Mundo.
Efectivamente, este año Mi Mundo lo que quiere es que estas personas nos enseñen efectivamente cómo es su mundo, con todas sus dificultades, con todas sus alegrías también, y es lo que ellos han tratado de expresar en cada una de sus obras.
Vamos a ir conociendo a los artistas. Santiago, que estaba por aquí, que me decías que este es tu cuadro, ¿no? Y junto a la obra de arte que me vas a contar que has querido expresar y cómo la has realizado, en qué material, acompañas siempre un texto, ¿no? Porque queréis expresar también sí. Lo que queréis contar a través de cada una de las muestras.
Sí, la profesora de arte terapia pues, nos dijo que teníamos que comentar qué significaba, digamos, el cuadro, ¿no?
La obra de arte.
Sí, la obra de arte, se puede decir. Y claro, hubo que escribir
un texto
con lo que queríamos expresar ahí. Y yo lo que expresé ahí, pues eso, mi gran confusión sobre la vida.
Porque dices, lo que es mi mundo y mi vida, veo que es irreal y confusa, ¿no? Porque tengo la sensación de no formar parte de esta realidad que te ha tocado vivir, así empezar.
¿No? Por lo menos la que me ha tocado vivir en esta época, en este tiempo, en fin, comparado con la que yo he vivido, pues no, de alguna manera me siento...
Raro, ¿no?
Raro en el sentido de que, sí, me siento parte de la sociedad, pero sí. Al mismo tiempo no me siento parte porque yo he vivido otra época, quizás para mí más feliz que esta. Entonces, de alguna manera, pues me veo fuera de sitio.
¿Y cómo has hecho, qué materiales has utilizado en el cuadro?
Aquí lo que se ha utilizado es pintura al agua, pintura al agua. Esto formó parte primero porque hay detrás otra cosa, pero claro, no me gustó. ¿Y qué es lo que pasó? Que al darle la vuelta había como unos relieves. Y sobre esos relieves, pues empecé yo de alguna manera a marcarlo, y sobre esos marcos, ahí ya cuando yo fui enfocando la vista y viendo lo que había, veía lo que yo quería expresar, que es esa gran confusión que yo siento ahora mismo.
Ese mundo irreal. ¿Y te relaja realizar este tipo de obras de arte?
A mí me relaja mucho lo que se trate de manualidad.
Y ahora cuando lo ves aquí en un museo como el de las artes decorativas, ¿cómo te sientes? Tiene que ser muy especial, ¿no? Que os anuncien, que estéis dentro de la programación de
una exposición. Que se nos valore de alguna manera, ¿no? Que habemos personas que sin saber tener o haber estudiado arte y cosas así, podemos hacer cosas muy bonitas. Y yo, pues, dentro de cabe, pues, puse todo el afán porque lo que viniera para acá expresara algo, que se viera algo, de que puede que no... Vea yo que soy un artista y a lo mejor lo soy.
Bueno, pues quién lo sabe. Lo dirá el público, que también puede opinar, Paloma. Claro, a través de los
posters
que vemos allí, ¿no? Vemos que mucha gente da ánimo a estos artistas.
Sí, esto lo empezamos ya el año pasado, ¿no? Era otra forma de hacerlo, pero también con post-it de colores. La gente puede dar los mensajes de ánimo que le apetezca dar a las personas que están en este proceso o a la exposición. Hay un libro de visitas también al final, que mucha gente escribe comentarios porque, bueno, mucha gente se sorprende de que esta exposición esté aquí, pero bueno, para nosotros es muy importante, o sea, este trabajo es muy importante y está dentro del museo que queremos ser.
Carlos, acompáñame, que vamos a explicar tu obra de arte. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Hola.
Es grande, te ha debido llevar tiempo, y nos dices aquí en tu texto que no hay nada peor que estar viviendo prisionero en un mundo que sabes que no es el tuyo y no poder huir, ¿no? Así comienza. ¿Y esto es lo que quieres expresar con lo que has hecho?
Pues sí, un poco representar, pues, lo que dice, como dice el texto, estar prisionero, pues de ese mundo que te lleva, pues, a no ser tú. Y, bueno, a lo que todo esto, todo lo que conlleva una adicción y bueno, pero, y aquí he querido representar, pues, un poquito...
Una bola del mundo... donde se ven mensajes que dice felicidad, ternura, bondad, cariño, que eso es lo que tú ofreces o que lo que la gente te da.
No, eso es lo que yo ofrezco, es lo que es mi mundo, el que tengo dentro de mí, y bueno, y lo que quiero es poder ofrecer, vamos, es lo que ofrezco, que creo que es lo que, porque no es nada, el mundo es el que tiene uno dentro y es el que representa.
O sea, tú ofreces todo esto, ¿no? Porque dices, el corazón todavía nos sigue funcionando, siente amor, quieres vivir, quieres ser feliz, aunque a veces esas adicciones te impidan seguir adelante, ¿no?
Claro, date cuenta, una adicción, pues, te cohíbe de realmente, pues, de todo, solo estar nada más que presente para esa adicción.
Qué bonito que hayas hecho con un montón de hojas, porque aquí se utilizan muchos materiales reciclados, un paraguas, es una maravilla de paraguas, luego os envío una foto.
Ah, venga.
Y encima una nube negra con muchas gotas de aguas que pone mentiras, drogas, soledad, miedo, perdido, que es todo lo que siente Carlos, ¿no? Pues no en el corazón, que es lo que quiere ver, pero cuando, pues oye, ve que el mundo a veces se le cierra, ¿no?
Claro, esa era... esas eran pues las gotas de agua que me estaban mojando. Entonces,
¿tú te quieres proteger con el paraguas?
Claro, yo me protejo, yo doy gracias de haber encontrado, bueno, pues el centro donde me estoy rehabilitando, Cruz Roja, una grandiosa casa, y bueno, y me protejo de... Me protejo de todas esas, de todo mi mundo que era anterior.
Claro, Almudena, porque ahora te tenemos que preguntar qué es lo que se hace en ese centro. Ya nos ha dado la clave Carlos, ¿no? Rehabilitar para las personas que quizás se han dado cuenta de que ese es un mundo que no les gusta, que quieren volver al suyo anterior.
Efectivamente, el centro de día es un centro de apoyo al tratamiento. Estas personas están en centros ambulatorios de tratamiento, pero además bueno, pues tienen una situación económica o social muy precaria, vulnerable. Entonces, bueno, pues nosotros como centro de día prestamos el apoyo diario a estas personas, de tal manera que vienen diariamente al centro y junto a actividades rehabilitadoras y terapéuticas también cubren sus necesidades básicas, puesto que en el centro de día pueden comer, pueden ducharse, tienen tiempo de descanso. Y bueno, pues este es el trabajo que desde el centro de día pretendemos llevar a cabo con ellos.
Y estamos con otro de los participantes, que es Salvador. Tú me decías que has colaborado en aquel panel, ¿no?, donde vemos un laberinto que habéis hecho, veo, con cartones, ¿no?
Sí, sí, soy participante de este laberinto, el que estoy ayudando a mi compañero Ramón, ¿no? Y sí, se hizo todo es con cartón y luego...
Con un fondo rojo, ¿no?, para destacar.
Rojo de con pintura.
Y unos pasos, ¿no?
Unos pasos, sí. Y yo, pues, para mí la expresión es que es con la vida que hemos tenido, ¿no?, que nos metemos en un laberinto, la entrada, y no encontramos la salida y eso, hasta que llegamos ahí andando y hasta que encontramos la salida.
Uh-huh.
Y
que, ¿tú en qué momento te encuentras de este laberinto?
Yo ahora ya estoy prácticamente en la salida, porque ya soy astemio y eso, y la vida esa que tenía antes, pues ya más o menos la tengo olvidada.
Ha sido largo el camino, ¿no? Sí. Con muchas curvas, como vemos, sí, en el laberinto, ¿no?
Sí, sí, ha sido largo y bastante duro para encontrarlo.
¿Y qué te supone participar en proyectos como este, a través del arte?
Pues, hombre, me supone... Es un grano de arena que he puesto yo ahí, ¿no? Porque yo también hice mi trabajo, pero como había más bolas y eso, pues...
Ah, porque había mucha gente que cuando hablaba del mundo hacía bolas del mundo del estilo de Carlos, pero luego hay unos trabajos que son los que seleccionan al final.
Sí, sí, luego se selecciona y eso... porque estén bien hechos pero en realidad están todos bien trabajados, ¿no? Y hemos puesto mucho esmero y ha sido muchos días de estrés y eso, ¿no? Porque veíamos que llegaba
el día de la exposición
y que faltaban cosas
y nada, pues tuvimos que apretarlo y hacer arte terapia pues casi dos o tres veces a la semana.
Oye, qué bien, pero así da gusto, ¿no?, cuando se lo toman tan en serio. Allí vemos al fondo la proyección de un audiovisual. ¿Qué se cuenta?
El audiovisual, que ha sido también de dos videoartistas voluntarios, colaboradores en el proyecto, pues ha sido fruto de muchas horas de entrevistas y luego muchas horas para la edición. Y cada uno de los protagonistas habla y cuenta lo que ha sentido, lo que siente, lo que sintió, y se proyecta al mismo tiempo imágenes de sus obras. Es muy bonito y con una música preciosa.
Esta muestra se puede visitar, como decíamos, en el horario habitual del museo, de momento hasta el 1 de junio. Yo no sé quién me comentaba, si Salvador, Santiago o Carlos, que este cuadro que tenemos aquí, donde se ve a un aguilucho, en el que su artista dice: muchas veces en mi mundo me siento como un aguilucho sin alas para poder volar, para poder soñar y sentir con ojos que siempre ven el horizonte vacío. Ha sido muy complicado, porque costó mucho hacerlo, me lo decías tú, ¿no?
No.
¿Quién te lo decía tú? Carlos, ¿no?
Sí, bueno, ha tenido, este especialmente ha tenido mucho trabajo, porque, bueno, hasta que el chaval ha dado con la clave, pues ha costado, ha sido trabajoso.
Claro, se utilizan materiales reciclados, yo decía, pero ¿de qué es el aguilucho? ¿Es de cerámica, de escayola? No, y es papel.
Es papel y, bueno, pues como...
¿Se hace en relieve?
Sí, como cuando hacíamos en el colegio las cadenetas con cola y agua, pues así forrado un poco y bueno, luego dándole forma, bastante, bastante orgulloso.
Y luego pintándolo, ¿no?, para que luzca así dorado el pico y esos rayos que destellan alrededor.
Claro, claro, luego ya con un poco de pintura e imaginación, pues...
Dice al final del texto: pues creo que siempre he estado en lucha y sigo estándolo, sí, conmigo mismo, con el sentimiento de estar estar continuamente perdido, desamado, desterrado, solo y en la oscuridad, y poder así resurgir de las cenizas como el ave fénix. Yo creo que a la gente le va a hacer reflexionar mucho todo lo que nos cuentan ellos a través de las obras de arte. Allí estamos viendo, Almudena, unas raíces que se han utilizado de un árbol que quizás se secó, un bonsai, ¿no?
Pues sí, 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 efectivamente. Todo cabe.
Se utilizan materiales que tenemos al alcance de la mano, Carlos. Que casi decíais todas esas técnicas y terapias, o Santiago, ¿no? Que habéis utilizado cuando estabais en el colegio haciendo manualidades. Os han venido buenos recuerdos, ¿no?
Claro. Yo en el colegio no he hecho nunca manualidades, la verdad. Yo entonces no sabía esas cosas.
Y Carlos me ha dicho que sí. Yo no sé si.
¿De tecnología?
No, yo sí. Yo cuando iba al colegio y eso sí que hacíamos manualidades y cosas así. Lo que pasa, al principio no le ponía yo mucha atención. Claro. ¿No? Pero cuando yo conocí esto de arte terapia en la Cruz Roja y eso, pues ya me empezó a gustar más. Empecé pintando, haciendo así como garabatos, redondeles de varios colores, y luego ya pues poco a poco, pues un poco más artístico.
Más en serio, porque esto ya son obras de arte. En serio, Paloma, pues nada, invitar a los ciudadanos simplemente a venir en el horario habitual del museo.
Sí, por favor, que vengan, que lo van a disfrutar mucho y que para nosotros, para el museo, es un orgullo y una alegría tener las obras de estos artistas colgadas en nuestras salas.
Bueno, hoy nos han abierto el museo para nosotros,
sí, qué suerte,
lunes cierra, pero a partir de mañana puede venir cualquier persona.
Cualquier persona, y que cuantos más, mejor. Claro, bien,
sí. En la hoy, además, calle Montalbán, 12, Sergio,
recordamos que está ahí el museo, y además que el Museo Nacional de Arte Decorativa está de cumpleaños, que cumple 100 años.
Es verdad que es de aniversario con los 100 años, así que enhorabuena y felicidades.
Muchas gracias. Cumplimos 100 años en el 2013, no tuvimos dinero para organizar la exposición, pero ahora la hemos abierto y es muy bonita. Corresponde a la primera etapa del museo y, bueno, pues también ha sido muy bonito trabajar en ella.
Bueno, pues matamos dos pájaros de un
tiro. Claro. Hay dos razones, dos buenas razones para ir a ver el museo.
Ese centenario y nos pasamos por la exposición Mi Mundo, si os parece.
Enganchados al arte, Mi Mundo, y tal como éramos, que la exposición en la que el museo hace ese repaso por sus 100 años de historia. Empezaron en un pequeño pisito, diríamos, en un piso en la calle Sacramento. Enseguida se les quedó muy pequeño y a los años 30 fue cuando se trasladaron precisamente al lugar en el que hoy se encontraba nuestra unidad móvil, un pequeño palacete decimonónico que está en la calle Montalbán número 12.
Es una delicia, ¿eh? Sí. Perderse, pasear por ese Museo Nacional de Artes Decorativas al lado de Cibeles, y también es un placer detenernos, ¿no?, en contemplar estas obras de arte, en qué es lo que nos quieren contar, qué mensaje nos trasladan esas personas que luchan por tener un futuro, por salir adelante en ese centro abierto Casa de Campo de Cruz Roja, ¿no?, que se suman a esos talleres de arte terapia.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. He visto una luz, hay una cosa que te quiero decir. Como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente. Sin darme tiempo ni ocasión para darle mi amor. Tú y yo, nena, tú y yo,
paseamos nuestro amor por la ciudad.
Ahí están,
chicas de colegio,
todas, todas.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Onda Madrid.
Qué bueno. Qué bueno. Buena mujeres. Buena mujeres. Bueno. Cambio que no me casé. Mira el bandero de Hamagawari. Ubanga. ¿Y qué es eso? Cambio que no me casé. Mira el bandero de Hamagawari. Ubanga. ¿Y qué es eso?
que nos vamos a ir ahora para ver la realidad. Una realidad, además, que no nos gusta, pero que hay que mirar de frente. Y hay que mirar de frente para luchar por cambiarla. Ese es el objetivo con el que hoy arranca un ciclo de Cineforum en la Casa Encendida a cargo de Médicos Sin Fronteras, más de 40 años que llevan siendo testigo directo de las consecuencias de diferentes crisis en distintos lugares del mundo. Emergencias, además, muchas veces desconocidas por la sociedad.
Por eso, desde hoy y durante los próximos dos lunes se van a dar respuesta a preguntas como: ¿cuál es la labor de testimonio de Médicos Sin Fronteras? ¿Qué desafíos se plantean a los equipos de Médicos Sin Fronteras en su día a día? ¿Qué consecuencias tiene la violencia para la población a la que Médicos Sin Fronteras presta su asistencia? ¿Es posible, por ejemplo, detener la pandemia del SIDA?
Muy complicado el responder, desde luego, con un sí o con un no a esta última pregunta, aunque lo cierto es que los últimos recortes pueden hacer retroceder y mucho los avances que se habían conseguido en el campo del SIDA en los últimos 10 años.
Tremendo.
De ello nos van a hablar, por ejemplo, en el último de los documentales que se proyectan en este ciclo, el que llegará el próximo 19 de mayo, aunque, por seguir un orden, lo mejor sería comenzar con la primera de las proyecciones.
Venga, recordamos, esta misma tarde, a partir de las 7, La Casa Encendida, vamos a ver Acex to the Danger Zone, un documental que describe las dificultades y medidas de seguridad que tienen que tomar organizaciones como Médicos Sin Fronteras, así como las precisas negociaciones con los actores militares y políticos para poder tener acceso a las poblaciones que viven en esta zona de conflicto.
Y ya sabéis que después de ver, llegará el momento del debate. Vamos a saludar a Raquel González, portavoz de Médicos Sin Fronteras. Raquel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas, Raquel.
7 de la tarde, entrada libre. Vamos a conocer quizás esa parte de detrás, ¿no? La que menos se ve, la que menos se publicita, que es lo complicado que en un momento dado puede ser llegar a esa zona donde vosotros queréis actuar, donde se os necesita.
Efectivamente, son aspectos que tal vez son menos conocidos, pero desde luego muy importantes, como todas las cuestiones de seguridad y de acceso cuando estamos en zonas de conflicto, como puede ser República Centroafricana ahora mismo o Sudán del Sur, y cómo por un lado tenemos esa dificultad de acceso porque hay una situación de violencia pues muy clara y muy evidente que nos puede afectar también a los trabajadores humanitarios, no solo de Médicos Sin Fronteras, sino de otras organizaciones. Y por otro lado también, bueno, el documental que vamos a ver esta tarde aborda la problemática que tenemos cuando en una misma zona donde hay un conflicto nos mezclamos y tenemos que convivir tanto organizaciones humanitarias que vamos bajo la bandera de la neutralidad para simplemente tratar de llegar a la población que necesita ayuda, y nos cruzamos con otras agendas, como pueden ser las militares, las políticas, que si bien son lícitas, pero bueno, a veces complican bastante este espacio humanitario que necesitamos para trabajar y para acceder a las poblaciones.
Uh-huh. Acceder a un país no es fácil, Raquel, porque muchos sitios no quieren testigos.
Claro.
Sí. Bueno, este es uno de los puntos también que vamos a tratar la semana que viene, más en profundidad, el lunes. Y es, bueno, no sabemos si el testimonio salva vidas, pero de lo que sí estamos seguros es que el silencio, desde luego, no salva ninguna.
Ya.
Y la semana que viene lo que queremos abordar es esto, cómo Médicos Sin Fronteras ha dado testimonio ante el horror de grandes crisis humanitarias en las que hemos trabajado, por poner un ejemplo que se cumplieron hace muy poquito 20 años, la crisis de Ruanda,
sí.
Y cómo muchas veces bueno, hay condiciones inaceptables para la población y nosotros somos testigos directos. Intentamos denunciar, intentamos a veces llamar a la comunidad internacional y decir, atención con esto, por favor, aquí hace falta más apoyo internacional. Y a veces también esto, claro, tiene sus riesgos de que nos puedan expulsar de algunos países cuando denunciamos, porque somos testigos directos de muchas veces, pues bueno, de esas masacres o de esa situación de extrema vulnerabilidad de la población civil.
Claro, porque no siempre, ojalá, y fuera así, se os recibe con los brazos abiertos. La población, desde luego, sí, sabe que vais allí para ayudar, pero sois incómodos, como estamos viendo, para determinados colectivos.
Claro, somos incómodos, sobre todo por este, bueno, este factor muy importante de nuestro trabajo, que es el ser testigos directos, y solamente denunciamos y hablamos cuando estamos allí, cuando recabamos datos médicos que nos están indicando, por ejemplo, pues que hay un número de casos de violencia sexual extremadamente alto y en base a esos números nosotros sí que podemos testimoniar y denunciar de lo que vemos y de lo que tratamos. Hoy, por ejemplo, bueno, estamos a punto de lanzar un comunicado de prensa sobre República Centroafricana, que sí me gustaría aprovechar para destacar, bueno, pues que hay una situación ahora mismo, es un país que está en una situación de conflicto, que desde marzo de 2013, que hubo un golpe de Estado, ese golpe de Estado, bueno, hubo un derrocamiento de las personas que estaban en el poder en diciembre del año pasado, y está sumido en una espiral de violencia que no cesa, con un impacto brutal en la población civil, con muy poca presencia de la comunidad internacional, donde Médicos Sin Fronteras estamos casi en muchas zonas del país solos y estamos pidiendo también a la comunidad internacional que se movilice. Pero bueno, la semana pasada pues se dio el caso de que asesinaron a tres compañeros nuestros en Boguila, en un fuego cruzado. Y bueno, este es el ejemplo perfecto de cómo en una crisis olvidada muchas veces el estar allí tiene unas implicaciones muy, muy altas para la población civil, porque si se van las organizaciones que trabajan allí se quedan prácticamente sin atención médica, pero como también hay que medir muy bien estos riesgos de seguridad que existen cuando estamos en zonas de conflicto.
Pues desde luego que estaremos aquí siempre que lo necesitéis para contar dónde estáis y para, bueno, pues pedirle a la gente además que aproveche estos lunes para pasarse por la Casa Encendida a partir de las 7 de la tarde. Os vamos a conocer mucho más de cerca. Es importante que se sepa qué es lo que hacéis, porque es una labor imprescindible para desarrollar vuestra misión. Raquel González, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y os invitamos allí a todo el que quiera venir y conocer un poquito más de estas realidades un poco más olvidadas.
Para conocer y para charlar de ellas. Recordamos, hoy, el lunes que viene y el de la semana siguiente, en la Casa Encendida, la hora, las 7.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Sí, hoy es tu día de suerte. Se ha presentado en Madrid Circus.es, la web número uno de Europa en juegos online para que disfrutes de las máquinas de bar más famosas. Entra ahora en Circus.es y consigue un bono de hasta 110 euros. Puedes llegar a ganar hasta 50.000 euros en una sola jugada.
Circus.es, la vida es un juego.
Solo mayores de 18 años. Juega de forma responsable.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El dolor se fue, llegó algo más temible que no sé qué es. Me pilla hablando solo en nuestra habitación, no sé cómo explicarlo. también se largó. El dolor a rata muerta salta por babor.
Bueno, desde el madrileño barrio de Delicias que llegan nuestros invitados de hoy, La Naranja Blossom. Llegan además con un primer disco que se titula Pequeños Lujos de Domingo. Nos recuerda, pues eso, que hoy esos lujos han pasado, que estamos a lunes, pero al mismo tiempo nos aporta esa dosis de rock que no nos viene mal para arrancar semana.
No estamos en lunes, estamos en post-domingo. Un disco que viene acompañado además de conciertos, concierto de presentación, por ejemplo, en Madrid, en Honky Tonk, será el 22 de mayo, también concierto 19 de junio en Clamores y también 25 de julio en la Sala Héroe.
El balcón cada vez está más cerca del suelo.
Toque de rock para esta mañana de posdomingo.
Sí, un toque de rock clásico, rock en estado puro y que, bueno, pertenecen sin duda a esa generación que es relevo natural de bandas como Pereza M. Clan, Fito Fitipaldis, por decir algunos de esos nombres, no sé, clásicos, ¿no? Que todos tenemos en mente, directo, crudo, con toques de folk, algún tema también que se va hacia el blues, mira, pero sin perder de vista ese eje principal, el del rock and roll, que yo creo que es lo que da vida a los dos integrantes de La Naranja Blossom. Adrián, muy buenas, bienvenido.
Buenos
Hola,
días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos J, ¿qué tal?
Bienvenido.
Gracias por venir, chicos.
Bueno, un primer disco, fichaje con Warner, que es una cosa como alucinante sí. En este momento que vive la música. Y una propuesta, bueno, pues que yo creo que se engloba en esa tradición, ¿no? Ese rock tan bueno, ¿no? Que se ha hecho siempre aquí en España.
Hombre, hemos escuchado muchos discos y muchas bandas de este país y de Latinoamérica también, uh-huh. Y de Estados Unidos y de Inglaterra, de muchos sitios. Hemos mamado mucho rock y la verdad es que nos gusta dejarlo claro en nuestras canciones, que hemos escuchado ese tipo de música.
Sí, porque ahí están los Rolling, pero también tenéis sonido a veces tequilero. Bueno, que todo lo que uno claro, mama al claro. final sale, ¿no?
Exacto. Sí, claro. Y sobre todo si es lo que más te gusta. Claro.
Sí, es lo que más te gusta. Entonces, el nombre, La Naranja Blossom, que, bueno, también esto, cuando se presenta, ¿no?, una banda, el nombre también nos gusta saber de dónde viene por aquello de las referencias.
Sí, bueno, viene del libro Truman Capote a Sangre Fría, que es un cóctel que bebe uno de los personajes.
Uh-huh.
Y sí, viene de ahí. También es una canción de Johnny Cash, pero de eso nos dimos cuenta después, ya estaba bautizado la banda.
Así que la idea original viene del libro de Truman Capote. Exacto. Que es la reconstrucción de un crimen real que hizo, ¿no?, en su día. Bueno, esas son las referencias, esa es la materia prima. Hemos escuchado también, bueno, estos días ese último sencillo, El tren de los ateos, que viene con un videoclip que también nos habla de otras referencias, estas quizás cinematográficas. Estáis ahí muy...
Sí, bueno, surgió todo más bien por una idea de un tema y tal, de hacer otro vídeo después de La Traición. Y bueno, contamos con Yerko Espinosa, y ahora está en Chile, él es chileno, y bueno, él se ofreció a grabarlo y a poner sus ideas y sus mejores planos, lo que ve... Bastante bien, vamos, la verdad.
Sí, y vosotros ahí os sentisteis a gusto, ¿no?
Bueno, muy bien. Bueno.
Bueno, siempre. Él tiene su sacrificio.
Él se sintió más a gusto que yo.
Pero bueno, dejaste llevar, ¿eh? Que no es lo importante.
Pero bueno. Es un homenaje a la película Django.
Ajá.
Y algunas escenas están rodadas en sitios donde se rodó esa película.
Ah, mira.
Ajá, muy bien. Bueno, pues un videoclip que además tiene sorpresa, como hemos dicho en algún momento. El que quiera verlo y disfrutarlo, pues ya sabe lo que tiene que hacer. El tren de los ateos es el nuevo sencillo de ese disco, Pequeños Lujos de Domingo. Yo no sé si es lo que vamos a escuchar en directo en estos momentos, o tenéis otra canción preparada.
Sí, es el tren de los ateos la que vamos a ver.
Pues nada, cuando queráis.
Estaba muy desorientado, entre tanto algún colgado sufría por mí. Ella prefiere tipos duros que se queden sin futuro y sin nariz. Se hace pop encima, no controla su saliva ni mi porvenir.
porque lo único que cuenta es la amistad y el amor. Aprieta el frío y su calor, juega con el destino. Mi país es un balón, aún te quema la duda. Nadie se acuerda de ti. Vagos, chungos, caraduras amenazan desde el tren de los ateos a punto de salir. Vino el mentor a rescatarme con su forma de hablar en tren razón. Perdí todo en una apuesta que no era la correcta ni mi ocasión. Nos encendemos sin razón porque lo único que cuenta es la amistad y el amor. Aprieta el frío. Es un balón, aún te quema la duda. Nadie se acuerda de ti. Vagos, chungos, caraduras amenazan desde el tren de los ateos.
Qué bien.
El tren de los ateos, ese es el nuevo sencillo de este disco, Pequeños lujos de domingo, que ¿cuáles son? Es que yo ya
he puesto apresada
a desgranar y a desentrañar todos los nombres y todas las cuestiones que nos planteáis.
¿Cuáles son los pequeños lujos de domingo? Pues las pequeñas cosas de la vida cotidiana que uno puede hacer en domingo, que no tiene... Bueno, ahora mucha gente, para mucha gente todos
domingo,
los días de la
claro.
semana es domingo, ¿no? Pero bueno, el domingo como lo que entendemos como tal, ¿no? Como pasear por el Retiro, comer una tapa de rabo de toro por el centro de Madrid con unas cañas, no sé, esos pequeños lujos de domingo.
No, no has pasear mencionado el fútbol, claro. No has mencionado el fútbol, no...
Bueno, el fútbol a ratos también, cuando gana tu equipo.
Como va bien, ¿no?
Cuando gana va bien todo, también el fútbol es un lujo.
Y el cine, ¿no? ¿También? Claro, pues también, un cine de domingo, un western, por ejemplo, o alguna otra...
Además que el cine también es un lujo real.
También es correcto. Un lujo, claro, sí. Sí, sí, sí. ¿La música es un lujo?
La música es un... Bueno, depende del punto de vista que lo veas. Para algunos es una ruina.
Para algunos es una ruina. Y el directo es lo que da de comer hoy por hoy,
claro,
¿no?
Claro, claro. Que la gente vaya mucho a ver conciertos en directo. Mm. Es lo que se necesita.
¿Vamos con otra? ¿Qué os parece?
Ok.
¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Traición, que es el primer single de este disco.
El dolor se fue, llegó algo más temible que no sé qué es. Me pilla hablando solo en nuestra habitación, no sé cómo explicarlo. También se largó el dolor.
corazón al borde del fracaso. Tatúa nuevas reglas en su piel. La primera no la protestaré. Traición no controla el espacio que hay entre los dedos. Una mirada tranquila es su forma de ver. El balcón cada vez está más cerca del suelo. No conozco otra manera de responder. Un cigarrito y ya. Tiempo está maldito, nunca vuelve atrás. Aprende del error si quieres continuar. Es tuyo si lo coges. La felicidad se deja ver de a poco y te muestra el mar. ¿Qué cruzas con tu mente cuando cierra el bar? Son mentiras y reproches.
Otro de los temas del primer disco de La Naranja Blossom, Pequeños Lujos de Domingo. Veníais de otras bandas, quizá este era el proyecto que esperabais. ¿Por qué? ¿Qué ha supuesto esta nueva andadura?
Hemos tenido más bandas, pero sí que es verdad que este es el proyecto más interesante que hemos tenido hasta el momento. Hemos coincidido en otras bandas juntos también, uh-huh. Y también hemos tenido otras bandas a nuestra manera.
Por separado también.
Por separado, claro. Uh-huh. Pero bueno, esta yo creo que es el proyecto más interesante que hemos tenido hasta el momento.
Uh-huh. Habéis grabado el disco con un productor también, bueno, pues de primera fila. Ahora toca ponerlo en escena, ¿no? En esos conciertos, esas citas de presentación de las que ya hemos hablado. Honky Tonk el 22 de mayo, la más inmediata, 19 de junio en Clamores y 25 de julio en la Sala Héroe, aquí en Madrid, en casita, ¿no?
Sí, estos son en casa,
aunque Adrián es de origen asturiano, pero bueno, aquí en Madrid de toda la vida.
Le hemos adoptado.
Bueno, ya es que lleva mucho tiempo aquí en Madrid.
Yo también he adoptado a Madrid.
Ya has adoptado. Pues nada, todos contentos aquí en casa, en esta, además este lugar que es acogedor, ¿no? Y acoge a todo el mundo, pues es la casa de todos. Fechas, repetimos, Honky Tonk 22 de mayo, 19 de junio Clamores, 25 de julio en la Sala Héroe, las canciones de este disco, Pequeños Lujos de Domingo, de la Naranja Blossom. Adrián, Jota, muchas gracias por venir.
Muchas gracias. Oye, que vaya muy bien, ¿eh? Estaremos pendientes, os esperamos por aquí. Decías que tú vienes de Asturias, ¿no?
Sí.
Pues
sí.
Enseguida ahora los veo en Madrid, vamos a actualizar la información y nos vamos a situar en un punto de la Comunidad de Madrid que sabe Asturias.
En Guadarrama. Estar ahí pendientes, que luego vamos
los
a contar.
Los asturianos de la Sierra de Guadarrama se han puesto en marcha y reivindican un pedacito de Asturias por allí.
Olé. La ciudad te espera con su traje de fiesta. Quizá pueda volver a sonreír en la cloaca, cerca de la reyeta, buscando una solución. Como un huracán busca la calma en la tormenta, mojados por igual, tú los zapatos y yo.
Es la 1 de la tarde.